Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a conocer, teníamos mucha gana, y a presentarles a ustedes a José Antonio Lucero, autor del libro El alumno, ha escrito La maestra, que es anterior a este libro, y también él pues es muy activo en redes, donde va contando pues su historia y su manera de ver los maestros, en este caso, del franquismo.
La guerra empezó. Y en aquellos lugares en los que el franquismo vencía, su victoria traía con ello la necesidad de desmantelar ese sistema educativo heredado de la República y sustituirlo por uno que promoviera los valores del nuevo régimen y del nuevo Estado. Y es que ese espíritu de renovación fue uno de los objetivos a destruir por el franquismo, que veía en esa educación una amenaza directa a sus principios conservadores. Así comenzó un proceso que afectó a miles y miles de maestros y maestras, que en muchas ocasiones fue silencioso y oscuro. Hablamos del proceso de depuración. Quería comentaros que este
hoy nos acompaña José Antonio Lucero, profesor de educación secundaria, escritor y divulgador histórico en YouTube, como estábamos escuchando, y después de La maestra, donde mostró la enseñanza como una forma de resistencia, continúa aquella historia presentándonos El alumno. Ahora la historia, pues vamos a seguir en San Roque. José Antonio Lucero, buenos días.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte.
Igualmente, encantado.
Oye, ¿por qué te interesa a ti tanto los maestros? Porque de la guerra, bueno, de la posguerra y de la guerra civil.
Bueno, tal vez se debe...
Con lo joven que tú eres.
Primero porque soy docente, me dedico a la docencia, me dedico a la enseñanza y también porque por mi interés por la historia, que también soy historiador, que es mi primera formación profesional, me ha interesado mucho conocer la historia de aquellos docentes que en el pasado reciente de España intentaron transformar la vida del país desde las aulas utilizando ideas que a día de hoy nos siguen pareciendo modernas, como son aquellas que tal vez en mis libros intento representar.
Tú no solo tienes ese asunto, porque en La madrina de guerra ya tocabas también el tema de la guerra civil. ¿Te interesa el tema de la guerra civil?
Me interesa, me especialicé en ello en la Universidad de Sevilla y me interesa tal vez porque es un pasado del que todavía tenemos huellas, todavía tenemos heridas que yo creo que necesitan sanar.
En el prólogo de este libro, de El alumno, que ya digo, La maestra sería una continuación, pero se pueden leer independientemente.
Sí, eso es.
Al final del prólogo dice... Yo siempre pensé que no servía para nada hasta que conocí a una maestra. Está hablando pues, con su padre. Lo que confesé y sonreí por primera vez en aquel internado acordándome de usted. Porque el chico, el protagonista, está en un internado. Y dice, termina el prólogo diciendo, yo te puedo ayudar si quieres. Yo te puedo ayudar si quieres, que sería la función predilecta del maestro.
Sí. Yo creo que la labor de los... Todos hemos tenido un buen docente que nos ha marcado la vida para bien o para mal. Todos hemos tenido una experiencia con el sistema educativo que ha resignificado nuestra vida y nos ha puesto en valor de conocimiento, de aprendizaje. Y es tal vez lo que yo he querido reflejar con estas novelas, sobre todo con El alumno.
¿Qué maestro fue el tuyo, ese maestro que te marcó?
Mira, yo he tenido muy buenos maestros. He tenido un buen maestro que estudió historia en la universidad gracias a él. He tenido un buen maestro que en este caso fue una maestra, que fue la primera que me dijo que... Fue además una monja, yo di clase, o sea, fui a un colegio de monjas, y fue la primera persona que me dijo, oye, escribes muy bien. Fue mi tutora, Sor Paquita, de cuarto de primaria. Escribes muy bien, me dijo.
Y ahí dejó
tal vez
una semilla en ti.
Tal vez... Sí, lo estoy diciendo ahora, ya no, falleció, no me puede escuchar, pero bueno, si está en el cielo escuchándome, que sepa que tal vez es una de las personas que contribuyó a que yo siga escribiendo hoy.
¿Cuántos años llevas de profesor?
Pues mira, llevo 10 años. Yo terminé la universidad en Sevilla y me hice el máster de profesorado y enseguida empecé a dar clase.
Sí. ¿Y por qué elegiste la educación secundaria? ¿Por qué te tira más la secundaria a los chavales que los más pequeños?
Me gusta porque yo soy profesor de geografía e historia y de literatura. y son temas que a los chicos, aunque pueda parecer que no, les interesa mucho. Es decir, cada día, o sea, como la actualidad política, lo sabréis bien vosotros, cada día tiene cosas nuevas. Sí. Suele ser muy habitual en mis clases y yo además lo intento fomentar, que me lleguen con preguntas. Oye, ¿qué ha pasado en Ucrania? ¿Por qué tal? ¿O qué pasa en Israel, en Gaza? Es decir, los chicos necesitan del sistema educativo para llenar el vacío que tienen con las preguntas que les surge con la actualidad. Y yo creo que intento llevar a cabo en mi aula pues esa labor.
Eso es más divertido porque no están en los libros. Claro, es un tú a tú entre el profesor y el alumno.
Yo siempre creo, yo he entendido la educación siempre así, ¿no? No es algo reglado que solo yo solo me dedico a enseñarte matemáticas e historia y me voy a mi casa, ¿no? Yo entiendo la educación como algo que llena, como os digo, ese vacío que está en el corazón de los chicos y que sobre todo intenta formar a personas que en el futuro van a ser aquellos que sigan llevando el país adelante.
Este libro se llama El alumno, pero el protagonista, de alguna manera, es el profesor, el maestro que llega a un pueblo de la Sierra de Sevilla, que tú llamas Encinar de la Sierra, que se llama Roque él, y que se encuentra con una realidad, pues como podría ser en los años 50, ¿no?
En el 55.
Pues como podría ser un pueblo en los años 55, ¿no? En un pueblo de interior, apartado de la capital, todavía con el miedo a la guerra civil, ese dominio también de los ganadores, de los vencedores.
Eso es. A mí me interesa mucho contar en mis novelas ese retrato de esa España tal vez no conocida del todo a día de hoy por el gran público, porque a todos nos suenan o conocemos historias que pasan en ciudades, pero ¿cuántas historias quedan todavía en los pueblos? ¿Cuántas historias quedan en los ambientes rurales donde además la guerra civil, a pesar de que la guerra civil parece que es una, fue distinta en las ciudades que en los pueblos, ¿no? Entonces a mí el entorno rural me llama mucho y en este caso quería que mi profesor, personaje Roque, diese clase en un entorno rural donde podemos encontrarnos también con esas dinámicas de miedo, de represión, de intentar salir adelante de muchas personas, pero también con unos poderes fácticos muy poderosos que son pues los poderes clásicos, ¿no? El terrateniente, el gobernador civil del pueblo, el cura del pueblo, que ejercían una influencia muy decisiva en la docencia.
Y a los maestros que salían un poco o que enseñaban algo que les parecía mal, les hacían la vida imposible, hasta que los cambiaban de pueblo, con el magro sueldo que tenían los pobres, les complicaban la vida.
Eso es, ahí hay mucha gente que puede pensar tal vez leyendo esta novela, que el personaje de Roque, que es un personaje que a pesar de esta educación donde la imposición nacional católica es muy poderosa, intenta educar a sus alumnos en libertad, en pensamiento crítico, en autonomía, utilizando la poesía como un arma, ¿no? Como decía Gabriel Celaya, cargada de futuro. Y hay mucha gente que puede pensar tal vez que este personaje es un personaje de ficción. En cierta manera lo es, pero también se inspira mucho en historias que me han contado, en testimonios que he recabado sobre muchos docentes que a pesar de estos años 50 donde el régimen tenía tanto poder, llevaron a cabo pequeñas resistencias en sus aulas. Resistencias que al final, lógicamente, no transformaron significativamente el país, tal vez, pero sí que fueron el caldo de cultivo de lo que muchos historiadores siguen a día de hoy estudiando y dicen, por ejemplo, que el antifranquismo hunde en sus raíces en los años 50 a pesar de lo que podemos pensar. Y esas raíces están en muchos niños educados en los 50 que luego van a ser los jóvenes que en los 60 y los 70 se ponen delante de los grises, como se suele decir, ¿no?
Que son los que explosionan. Pero a ti el tema de la guerra civil, ¿cuándo prende en ti? ¿Dónde? ¿En qué momento? Así como la monja que es Sor Paquita es la que te crea, pues eso, o te reconoce tus primeros escritos. El tema de la guerra civil, ¿cómo llega a ti? Pues tú eres muy joven.
Sí, yo tengo 37 años.
Muy
así,
joven.
Yo ya estoy en el momento en el que no sé si lo soy, si es juventud esta o no. Pero bueno, sí que me siento joven, ¿no? Y la guerra civil tal vez viene porque a mí me interesa mucho la historia, pero como me ha interesado siempre para intentar explicarme el pasado, lo reciente, ¿no? Y yo creo que la historia reciente de España conduce, queramos o no, a ese nudo gordiano, que es la guerra civil. Uh-huh. Un nudo que todavía queda por desentrañar. Yo lo veo así, al menos como historiador y como persona que se dedica a enseñar historia. Y por tanto creo que yo siempre he entendido esa responsabilidad de las personas que estudiamos historia, de las personas que nos interesamos por la historia, de desentrañar esos nudos que para intentar hacernos comprender a las personas, al gran público, por qué somos como país, por qué el país sigue teniendo vacíos silencios y habitaciones oscuras en nuestro pasado reciente. Y el interés no sé de dónde viene, pero tal vez venga
por una lectura, por alguien que te habla.
Historias que me contaron. Yo creo que todos tenemos historias relacionadas con la guerra civil. A propósito de esto, por ejemplo, en mi clase en cuarto de ESO, que he terminado el curso hace poco, hay un proyecto que hago maravillosamente bonito, que es el de que mis alumnos hablen con sus abuelos
y les
cuenten qué historias quedan en la familia de aquello que han estudiado conmigo, sí. Porque al final tienen que estudiar la guerra civil, el franquismo, la transición, o sea, tienen que estudiar regladamente porque el sistema educativo se lo pide. Y entonces los alumnos de repente descubren que en sus familias hay personas que fueron reprimidas o personas que tuvieron determinado papel en la guerra. Yo intento siempre que no vean esto como una cuestión de bandos, de buenos ni malos, ni mucho menos, sino que hay una memoria familiar que yo creo que merece rescatar porque está muriendo esa memoria, ¿no? Entonces, al menos yo intento con mis novelas y también con mi labor como historiador llenar esos vacíos.
¿Te siguen tus alumnos en YouTube?
Me siguen en YouTube y muchos de ellos intento también enseñarles pues utilizando estos recursos.
¿Te sugieren cosas?
Por supuesto, y de hecho en muchos de mis vídeos aparecen referencias deliberadas a cosas que me dicen mis alumnos, sí.
¿Es más difícil, ya que estamos jugando con el título de los libros, la maestra, el alumno, es más difícil ser maestro o ser alumno?
Bueno, yo...
¿Por tu experiencia?
Por mi experiencia, es difícil ser alumno, o sea, es difícil ser maestro porque es una profesión muy importante y que debería estar, yo lo reivindico como docente, debería estar mucho más valorada en la sociedad, pero yo creo que ser alumno en un sistema, sobre todo en el día de hoy, es complicado y los docentes debemos ser muy conscientes de lo importante que es educar a chicos en un mundo muy, muy complejo, cada vez más rápido. Y donde cada vez los chicos, hay muchos chicos desamparados, a pesar de que lógicamente hoy no pasamos hambre como podía ser la situación de posguerra, pero sigue habiendo mucha necesidad de educación y los niños tienen mucha necesidad a día de hoy.
En tu anterior libro, La Maestra, que era Lali se llamaba,
sí.
Pero en realidad lo que el padre del protagonista de este libro no le perdona al hijo es que ayudara a salvar, a huir a dos maestras.
Eso,
¿no?
Eso es.
El padre victorioso.
Eso es.
Aquí el protagonista se llama Roque. En tu vida también hubo una Lalia, aparte de...
Eso es. Podría ser esta maestra de la que hemos dicho antes, ¿no? Esta monja que despertó tal vez en mí ese amor por la literatura.
Siempre hay un maestro.
Todos, para bien o para mal, yo lo veo así, hemos tenido una experiencia con el sistema educativo y un maestro que ha marcado nuestro futuro. Yo, por ejemplo, he sido un niño, y tal vez te hayas reconocido tú también, que siempre ha pensado que las matemáticas no eran lo suyo. Yo siempre he pensado que era un niño de una persona de letras. Uh-huh. En realidad eso se debe a que ha habido alguien en el sistema educativo que nos ha cortado determinadas alas o nos ha moldeado de alguna forma o no ha tenido tal vez la habilidad de enseñarnos lo maravilloso que son también las ciencias, sí. Al menos a mí yo lo veo así. Y yo ahora, con la juventud, no voy a decir la... ¿no? Pero sí que con la juventud veo que a lo mejor a mí me hubiesen gustado las ciencias y que tal vez, hubiendo tenido la suerte de encontrarme con otro maestro que me lo hubiera enseñado de otra forma, pues hubiese podido despertar en mí esa vocación, ¿no? Por tanto, todos somos herederos de lo que nos han enseñado. Y ahí el papel del docente es clave.
Siempre recuerdo, en este sentido, el Antonio Muñoz Molina, sí. Tuvo un profesor. No sé si vive todavía, yo lo he nombrado muchas veces y llegué a juntarlos una vez a los dos,
qué maravilla.
En antena, porque él, por ejemplo, siempre en su libro reconocía a ese maestro que en su pueblo, en Úbeda, él es de Córdoba, sí. De un pueblo que se llama Santa Eufemia, y es Molina también de apellido, pero no nombrarán, lo voy a errar, entonces mejor callo, pero sí. Tiene un Molina de apellido. Fue a su casa, a sus padres, a decirle, hagan lo que puedan por este niño, su padre tenía una huerta.
Sí.
Y querían que fuera hortelano,
sí,
eso lo cuenta él, en sus libros lo ha contado. Y fue, hagan ustedes lo posible por este niño, porque este niño tiene capacidad,
talento, tiene talento,
¿no? De desarrollo, hagan lo que puedan. Y ahí como pudieron lo metieron en, me parece que eran los salesianos los que estaban en Úbeda, o los salesianos, o no sé, o los jesuitas, uno de los dos. Sí. Y ahí empieza él a estudiar, y ese maestro no lo ha olvidado en su vida. Y cuando dio el discurso del premio Príncipe de Asturias que le dieron, o princesa sería ya, no lo sé, él recordó al maestro. Igual sí, que Camus, cuando le dan el premio Nobel,
va a su maestro,
una
carta maravillosa.
Y le dedica una carta a su maestro.
Que seguimos leyendo a día de hoy como gran ejemplo de lo que significan los buenos docentes para nosotros, ¿no? Entonces mi novela, en el alumno, intento reflejar esa capacidad que tienen los docentes de llegar, sobre todo a niños como era ese Antonio Muñoz Molina, donde nada esperaba, nadie esperaba nada de ellos.
Sí.
Y ahí estaba el maestro para hacerlo.
José Antonio, tú como docente, ¿qué herramientas actualmente echas en falta?
Bueno, más que herramientas, podríamos decir recursos, ¿no? Yo creo que los docentes tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, hoy en día más si cabe, pero yo creo que el debería, si yo hiciera la carta a los Reyes Magos de como docente, deberíamos tener mucho más recursos a nuestro alcance, porque hoy en día las necesidades que la sociedad tiene en los niños jóvenes son mucho mayores. Es decir, los niños siempre han necesitado, pero hoy en día les reconocemos esa necesidad, pero seguimos teniendo los docentes los mismos niños. Es decir, a día de hoy mucha gente dice, oye, cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales. En realidad siempre ha habido los mismos. El niño nervioso de hace 50 años es el niño que hoy tiene TDAH. Y sabemos los docentes que tiene una necesidad educativa especial. Y esa necesidad educativa los docentes intentamos de la mejor manera posible llegar a ella, pero teniendo luego el mismo número de alumnos a los que también atender. Claro. Entonces, yo siempre creo que todo conduce a lo mismo, a ser conscientes de que si cada vez reconocemos más las necesidades que tienen los estudiantes, que eso es bueno, cada vez deberíamos tener, por ejemplo, menos estudiantes por aula, más profesores por aula, más personal especializado por centro para poder atender estas necesidades. Entonces, yo creo que en un mundo donde estamos discutiendo qué porcentaje le damos del PIB al gasto militar, ¿por qué no está en el debate el porcentaje educativo?
Tú eres de Rota.
De Rota.
Además, tú has nacido allí con la base.
Eso es.
Enfrente.
Alguien me dirá tal vez algo por esto que acabo de decir, pero bueno.
Pero no. Pero ejerces, ¿dónde tiene?
Salesianas.
En la Salesiana, sí. Es donde estás trabajando.
Sí.
¿Y te has movido mucho has estado
como
trabajando?
Como docente, he trabajado ahí. Y ahí me he quedado, tenido la suerte de encontrar un contexto educativo que me ha sido muy favorable para poder no solo dedicarme a la educación de mis alumnos, sino también, por ejemplo, dedicarme a YouTube o dedicarme a la literatura.
Sí, porque libros tienes, ¿cuántos tienes? La Madrina de Guerra novelas. Fue en este en el que tocas ya la figura de las madrinas de guerra que tenían, ¿no?
Es.
Los soldados.
Y luego hay una primera novela que es muy bonita, que es La vida en un minuto, que habla sobre el accidente de tren más grave ocurrido en la historia de España, que ocurre durante el año 44, durante el franquismo, y que fue además silenciado deliberadamente. Y luego tengo también dos libros, ya me voy a permitir el momento que
sí,
me han preguntado,
sí,
sobre educación, o sea, sobre historia para niños. Uno se llama ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? Y el otro es ¿De dónde ha salido esto? Los inventos que cambiaron la historia. Son libros que escribí para niños de 8 o 10 años que empiezan a despertar ese interés por la historia, que yo creo que es fundamental que los docentes seamos capaces de recoger esa curiosidad, ese interés, para que nuestros alumnos tengan esa llama por aprender y nunca la pierdan.
O sea, que no has parado de escribir, pero además publicas la novela está en Ediciones B, una editorial de nivel nacional. Espero que tenga mucha suerte. El alumno, la maestra, que sigue estando también
sigue
al alcance.
Estando, no, 9 ediciones que me avisó mi editora la semana pasada y que seguirá estando a disposición, y que ahora el alumno pues sigue recogiendo ese testigo de la maestra para que sigamos leyéndolo.
Bien, pues ahí tienen un buen título para el verano, y encantados de conocerte, José Antonio Lucero, el alumno, y nada, seguiremos atentos a lo que escribes, a lo que vas investigando.
Muchas gracias.
Adiós.
Un placer. It brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor.
It brings back a memory evergreen. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.